Está con nosotros el candidato a Lendakari por Unión, Progreso y Democracia, Gorka Maneiro. Egunon.
Egunon, buenos días.
Supongamos que alguien, el ganador de las elecciones o la segunda fuerza, quien sea, a partir del día 21 de octubre necesita los votos de UPyD. ¿A cambio de qué los tendría?
A cambio de nuestras ideas y de nuestras propuestas, lo que hemos venido defendiendo hasta ahora. Tenemos unas ideas que son perfectamente reconocibles y eso es lo que pondríamos encima de la mesa. No hay más que eso, ¿no? Reformar el entramado institucional vasco, cambiar la política lingüística, reducir drásticamente el número de empresas, entes públicos, fundaciones que existen en Euskadi y que no aportan nada útil a la sociedad, compromiso de derrotar a ETA y deslegitimar sus ideas. Eso es lo que nosotros defenderíamos, lo que hemos defendido y lo que siempre defenderemos.
¿Hay alguna fuerza política con la que descarten pactar de antemano?
Claro, con EH Bildu, porque consideramos que es un partido político antidemocrático, que no ha aceptado las reglas básicas de la democracia, no es un partido como los demás, aunque sea legal, y por lo tanto estaría absolutamente descartado. Nosotros no mantendremos relación con Bildu, puesto que sigue, en fin, sin ser una formación política democrática, ¿no? Y, por otro lado, tampoco vamos a hacer la rosca a ningún otro partido nacionalista, que ya sabemos lo que ha dado de sí durante el tiempo en que ha gobernado.
No mantendrán relación con Bildu, pero ustedes ahora en el grupo mixto de esta legislatura sí tenían relación con Eusko Alkartasuna.
Sí, teníamos relación con Eusko Alkartasuna, que se presentó a las elecciones como Eusko Alkartasuna, pero no con Bildu. Bildu no tiene representación en el Parlamento Vasco y en todo caso la relación ha sido la que corresponde cuando se forma parte del grupo mixto y cuando uno baja a la tribuna a defender pues cada cual sus ideas. Otra cosa es una formación política como EH Bildu, no tiene nada que ver.
Dice que no le van a hacer la rosca al PNV, que no quieren pactar con Bildu, pero al Partido Socialista y al Partido Popular también les han censurado duramente.
Nosotros hemos mantenido una política, creo que perfectamente reconocible durante estos 4 años. Nosotros dimos el apoyo al Lehendakari para que impulsara los cambios que Euskadi necesitaba, todo aquello que se había prometido. Y, en esas condiciones le dimos nuestro apoyo. Cuando comprobamos que pasan los meses y no hacen prácticamente nada de lo que prometieron que harían, nosotros, lógicamente, pasamos a la oposición y hacemos la crítica, ¿no? Nosotros no nos movemos por que se acerquen o no las elecciones, no decimos una cosa durante la legislatura y otra cosa diferente durante la campaña. Hablamos claro, se nos reconoce y, por lo tanto, efectivamente, hemos sido muy críticos con este gobierno durante prácticamente los últimos 2 años, 2 años y medio. Y seguimos siéndolo, ¿no? En todo caso, ya digo, nosotros queremos hacer y estamos haciendo una campaña en positivo. Tenemos una serie de ideas que las exponemos y las explicamos. Y lo que es necesario es que los ciudadanos conozcan el abanico de opciones y opten libremente por quien ellos consideren.
Vamos a comentar algunos aspectos concretos que yo creo que pueden ser del interés de los ciudadanos. En primer lugar, recortes, señor Maneiro. Hay que recortar y si hay que recortar, ¿dónde?
Hay que recortar en lo que sería la administración, en el sentido de que sobra grasa, efectivamente, en las administraciones que tenemos. Y no solamente eso, sino que sobran también administraciones. Por un lado, habría que reformar el Estado autonómico en el conjunto de España y, mirando a Euskadi, dentro de Euskadi, habría que reformar drásticamente el entramado institucional vasco. Es un disparate que una comunidad autónoma tan pequeña como Euskadi, de apenas 2 millones de habitantes, tenga 4 parlamentos o 3 haciendas o 251 municipios, la mayoría de ellos muy pequeños, o más de 400 empresas públicas, muchas de las cuales no se sabe exactamente para qué se crearon y ni qué hacen, ¿no? Ahí es donde habría que recortar, ahí. Pero no habría que recortar en lo que son servicios públicos, en lo que es sanidad o en lo que es educación. Ahí no habría que recortarlo. Habría que recortar en lo otro, en lo que es la grasa de la administración, en altos cargos, en personal a dedo, en todo eso, todo lo que se tenía que haber hecho antes y se tendrá que hacer antes o después porque la crisis económica está pegando y está pegando muy duro.
En cuanto a la educación y la política lingüística, ayer se dijeron unas cuantas cosas en el kilómetro A, que estuvieron allí presentes candidatos y candidatas a las próximas elecciones. Ha habido una decisión recientemente, la de la Diputación de Guipúzcoa, que ha vuelto a poner la política lingüística y el bilingüismo encima de la mesa. ¿Ustedes qué proponen?
Nosotros lo que proponemos es que se permita a los padres elegir la lengua en la que quieren que sus hijos estudien. Queremos que desaparezcan todas las trabas que existen actualmente para que uno pueda matricularse en el modelo A, porque existen trabas y estas trabas no se han eliminado en los últimos 3 años y medio. Defendemos un bilingüismo voluntario. No queremos que se imponga el euskera a nadie. No queremos que se exija euskera en determinados puestos de la administración donde es evidente que no es en absoluto necesario. Y todo esto, pues desgraciadamente, no se ha cambiado en estos 3 años y medio de supuesto cambio de gobierno. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular no ha cambiado la política lingüística. Venían a decir los de Bildu que ellos lo que hacen es, al fin y al cabo, aplicar las normas que aprobó el PNV en su momento y que las aplica allí donde gobiernan, es decir, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pues posiblemente tengan razón, posiblemente estén aplicando normas, aunque sean normas injustas y normas disparatadas. El problema es que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular no cambiaron esas normas durante sus 3 años y medio de gobierno. Esto es lo que defendemos, más libertad y menos imposición, por lo tanto.
Dar una rueda de prensa exclusivamente en euskera por parte de una institución, ¿lo considera una imposición?
Yo creo que esa medida es de las medidas menos graves que ha anunciado Bildu. Me parece un disparate que la Diputación Foral de Guipúzcoa, sabiendo que toda la ciudadanía a la que representa sabe castellano y solamente una parte de ella sabe euskera, que las dé únicamente en euskera, me parece, en fin, un disparate que no tiene ningún sentido y propio de personas muy radicales, ¿no?, que anteponen determinadas cosas antes que la comunicación. Pero en todo caso lo otro es peor todavía, ¿no? Esto de obligar a los trabajadores a que en sus puestos de trabajo hablen entre ellos en euskera es todavía peor y es un disparate todavía mayor. Y lo de impedir que haya una empresa que pueda acceder a determinados contratos públicos, pues todavía peor. En fin, yo creo que esto es fascismo lingüístico. Ellos son así y no nos extraña porque los de Bildu se comportan así. La pena es que cuando hemos tenido la oportunidad durante estos 3 años y medio de gobierno de cambiar todo eso, pues resulta que se han mantenido algunos, los del PP y los del PSE, de brazos cruzados o mirando las musarañas.
Hablemos del debate que ha surgido o que se está estimulando en Cataluña y que de algún modo salpica también a Euskadi. Supongamos que, como apuntan algunas encuestas, el próximo Parlamento tiene una mayoría abertzale clara y que hay una reclamación a favor del derecho a decidir o incluso a la independencia. ¿Cómo habría que gestionar eso?
¿Cómo habría que gestionarlo? Habría que hacer cumplir la legalidad vigente, habría que defender el Estado de Derecho y habría que defender la convivencia entre los diferentes ciudadanos y más libertad. Habría que defender la unión en lugar de la desunión y hacer muchísima pedagogía democrática y muchísima pedagogía de la igualdad. Habría que explicar todos los días del año, sin ningún tipo de complejos, que es mejor unir que separar y que en la Europa actual y en la Europa del futuro, en esa Europa sin fronteras interiores y solidaria a la que aspiramos, pues pensar en un Estado vasco independiente pues es un disparate que no tiene ningún sentido y que ciertamente provoca incluso risa, ¿no? El problema es toda la ruptura de la convivencia que podría traernos. Es un drama que los nacionalismos disgregadores insistan en la ruptura, porque eso únicamente nos puede llevar a la ruina económica, a la ruina social, a la ruina de la convivencia. En todo caso, siempre decimos nosotros que lo importante no es tanto lo que digan ellos, sino lo que hagamos el resto, y creo que es muy importante que los no nacionalistas salgamos del armario, ¿no?, y hablemos claro. Los nacionalistas tienen el derecho a ser nacionalistas, pero los no nacionalistas estamos muchísimas veces demasiado acobardados.
¿Tiene más ventajas España que inconvenientes?
Yo creo que el futuro es España, el futuro es Europa, el futuro es la Unión. Creo que tenemos que apoyar a España, tenemos que apoyarnos también en España. Yo, en fin, la situación de España es muy grave, es gravísima. Se han hecho cosas extraordinariamente mal durante los últimos años, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista tienen ahí muchísima responsabilidad, hay muchísima crisis, hay paro, hay desempleo, hay poca actividad económica, pero el futuro es la unión, el futuro es juntarnos todos y remar en la misma dirección. Y, como digo, pensar en esa Europa sin fronteras interiores, solidaria, a la que aspiramos. Yo creo que el futuro es eso, una política económica común, una política fiscal común, esto de defender una especie aquí de Estado independiente de apenas 2 millones de habitantes en mitad de Europa no tiene ningún sentido.
Pero, insisto, supongamos que esa mayoría nacionalista que se puede dar en el Parlamento pretende la vía de la consulta y la independencia. ¿Ustedes aprobarían?
No, en absoluto. Nosotros nos opondríamos a ese tipo de disparate y haríamos, lo que defenderíamos sería cumplir la legalidad vigente. Si quieren modificar el Estatuto de Guernica, que lo planteen, que planteen lo que consideren, ¿no? Nosotros, en todo caso, nos opondríamos. El derecho a la autodeterminación no está recogido en ninguna constitución del mundo y, por lo tanto, es algo así como defender el derecho a la ruptura de la convivencia y nosotros por ahí no vamos a pasar en ningún caso.
El malestar ciudadano que se detecta en manifestaciones, en protestas en la calle, malestar ciudadano que va creciendo también con respecto a la clase política, ¿cómo cree que les puede afectar, señor Maneiro?
A nosotros, personalmente. Yo, cuando estuve indignado, yo me afilié a UPyD. Esa es mi forma de trabajar para solucionar los problemas de la sociedad. Yo opté por esa opción. Estamos indignados y, por lo tanto, militamos en UPyD. Y efectivamente hay muchísimos miles de ciudadanos que están indignados con toda la razón del mundo y así lo muestran en las calles, ¿no? Eso es la democracia, es normal, ¿no? No hay que modular ningún derecho a la manifestación. Lo normal es que la gente esté muy enfadada y que lo diga, porque ya digo, se han hecho cosas muy mal en los últimos años en España y la gente pues lo ha visto y se lanza a la calle a protestar. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor, trabajar mejor.
¿El voto de los indignados es UPyD?
Yo creo que mucha gente que está indignada va a votar a UPyD sin ningún tipo de dudas, ¿eh? Ya digo, en todo caso, yo sí que soy uno de esos ciudadanos que está indignado por muchísimas cosas y mi forma de trabajar, mi aportación para mejorar la sociedad es estar donde estoy ahora mismo. Otros efectivamente están en otras asociaciones, en otros movimientos perfectamente respetables. Nosotros sí que ofrecemos nuestras ideas a esos indignados porque creo que muchas de ellas pues pueden ser perfectamente reconocidas por ellos y asumidas.
Sus adversarios les acusan o dicen de ustedes que es curioso que Gorka Maneiro, que Rosa Díez hablen a veces de los políticos como si ellos no fueran políticos.
Yo soy político y estoy muy orgulloso de ser político. Yo desde pequeño me ha gustado la actividad política. Política se puede hacer en los parlamentos y se puede hacer fuera de los parlamentos. Los ciudadanos tienen también mucha responsabilidad en el sentido de que también ellos hacen política. Lo que nosotros criticamos es la partidocracia, el sectarismo de la clase política. Eso sí que hemos criticado. Nosotros, sinceramente, pensamos que somos diferentes, ¿eh? No queremos pertenecer a la secta o a su secta, ¿no? En ese sentido creo que somos distintos y nos comportamos de diferente manera, ¿eh? Y se puede ver en muchísimos ejemplos. Nosotros elegimos a los candidatos en primarias, nosotros elegimos las listas abiertas, nosotros no decimos una cosa antes de las elecciones y después decimos la contraria. Cumplimos lo que decimos, seguro que podemos hacer las cosas mejor, pero creo que nos movemos por ideales.
Volvamos a las encuestas por un instante, señor Maneiro. Algunas ponen en duda que ustedes puedan revalidar el escaño que usted posee. ¿Qué datos tienen ustedes?
Nosotros no hacemos encuestas internas. Lo que sí observamos es que hay muchísimos ciudadanos que se nos acercan para decirnos no os hemos votado, pero ahora sí. así, ahora sí os vamos a votar porque el último gobierno supuestamente constitucionalista ha sido un fraude, o porque la situación está como está y por el buen trabajo que habéis hecho tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados. Esas son las sensaciones. Nosotros, la verdad, estas encuestas que no nos dan escaño no nos la creemos en absoluto. UPyD es un partido claramente en ascenso en el conjunto de España, también en Euskadi, y creo que vamos a obtener muchos más votos y más representación.
Uh-huh. Ha dicho usted al principio de la entrevista que trabajarán para la derrota definitiva de ETA. ¿Qué políticas aplicarían en este sentido?
Defender el Estado de Derecho y hacerles ver a la banda terrorista que no van a conseguir ni uno solo de sus objetivos y que no va a haber ningún tipo de impunidad ni para sus miembros ni para sus presos, que se cumplirían íntegramente las penas y que vamos a trabajar todos los días del año para deslegitimar sus ideas totalitarias. Básicamente eso. Esa es la derrota de ETA. Lo hemos defendido durante todos estos años y lo seguiremos haciendo. Todavía no se ha disuelto, sigue estando ahí, de vez en cuando emite comunicados, quiere presionarnos a la sociedad, quiere que nos hagamos todos de sus ideas, pero nosotros somos libres, como dice nuestro lema, y no vamos a pasar por el aro. Durante demasiados años se ha hablado en Euskadi de normalizar o de normalización política. Parecía que era como que teníamos que ser todos del PNV, ¿no? Nosotros no creemos en esa normalización política. Yo creo que la normalización real política en Euskadi es que los no constitucionalistas salgamos del armario y hablemos en libertad y sin ningún tipo de miedo.
¿Aplicar el Estado de Derecho sería, por ejemplo, incentivar con respecto a los presos la llamada vía Nanclares?
No, sería hacer cumplir íntegramente las condenas y hacerles ver que no va a haber ningún tipo de cesión. Eso es lo que tienen que hacer. Ellos han cometido crímenes terribles, tienen unas condenas que deberán cumplir y, por cierto, deben colaborar con la justicia para aclarar los más de 300 crímenes pendientes de resolver. Ese es un tema que está ahí y que pocas veces se recuerda. Más de 300 crímenes pendientes de resolver. Nosotros hemos defendido esto en el Parlamento Vasco y por defender esto, de que no se conceda ningún tipo de beneficio penitenciario a los presos de ETA sin que colaboren, sin que hayan colaborado con la justicia, pues lo que recibí, no tanto de los nacionalistas, sino sobre todo del PSE y del PP, pues fueron insultos, pero me parece una postura muy razonable.
Uh-huh. Rajoy y Basagoiti son unos blandos en este tema.
Ellos defendían antes de las elecciones generales el cumplimiento íntegro de las penas y el endurecimiento del Código Penal, era literal, eso está en su programa, defendían esto y después de las elecciones vienen a defender esto de la flexibilización o la flexibilidad y la inteligencia, entre comillas, ¿no? Ellos sabrán, yo creo que no han cumplido su palabra, aunque en los últimos días están corrigiendo claramente su mensaje, ¿no? Porque deben tener encuestas internas, pero pues para nosotros ha sido un absoluto fraude lo que han hecho en este asunto, por ejemplo con el tema de Bolinaga, sin ir más lejos.
Bueno, pues Gorka Maneiro, candidato a Lendakari por UPyD, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
A ustedes, un placer.
Un saludo, hasta la próxima.